A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba, porque cantaba canciones peleando con su guitarra. Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena, pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella.
¡Sí, señor! ¡No le busques, coyote!
Cuando bajé de la sierra, me encaré con el coyote. Y abrazando a María Elena, le dije, ya tiene nombre, porque en la ermita sagrada nos casó el cura del monte. Él agachó la cabeza y se fue cobardemente. Pero como era coyote, se devolvió de repente. Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente. Coyote, coyote altivo, que no respetaste amores, pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM, con nuestras antenas en Laurel y nuestros estudios en Rockville, Maryland. Le recordamos que puede sintonizarnos nítidamente las 24 horas del día en nuestra aplicación. Descárguela hoy mismo, búsquela como Radio América 900 AM para que nos escuche en cualquier parte y a cualquier hora. Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes Javier Reque García.
Muy buenos días. Bienvenidos a su informativo mundial, emisión matutina, correspondiente a este día martes 30 de junio del año 2026. Les saluda Javier Reque García. La temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit. Esperamos temperaturas máximas de 89 grados Fahrenheit. A continuación les ofrecemos los principales titulares de las noticias que estaremos ampliando para ustedes en su informativo mundial. La obsesión del presidente Trump por el voto tuvo resultados dispares, pero aún puede influir en noviembre. Calentamiento global, contaminación y urbanización descontrolada condenan a Lagos de Cachemira. Jurado declara culpables de asesinato y crimen organizado a presuntos pandilleros de la MS-13 en Nevada. Arquidiócesis de San Francisco pagará 395 millones de dólares para zanjar demandas por abuso sexual infantil. Nuevo México podría reclamar suma millonaria por estrategia fallida de la DEA, señala la gobernadora. Rescatistas de Costa Rica ubican con vida a un hombre atrapado en el sótano de centro comercial. Conservadora Keiko Fujimori lidera balotaje presidencial de Perú según conteo total de los votos. Venezolanos buscan más sobrevivientes entre las ruinas dejadas por los sismos. Y para conocer los titulares en el mundo de los deportes, pasamos de inmediato con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Buenos días. Brasil remonta ante Japón y avanza a octavos de final. Grupo técnico de FIFA avala las pausas de hidratación, pero admite que rompen dinámicas. Paraguay elimina a Alemania en tanda de penales. La final del Mundial 2026 está en riesgo de calor extremo y Marruecos dice presente en octavos de final luego de dejar en el camino a Países Bajos. Más adelante todos los detalles aquí en su informativo mundial.
Informativo mundial, la mejor manera de enterarse de todo.
Muy bien, vamos ahora con este oyente que nos envió un mensaje por WhatsApp.
Alejandro, ¿cuál es el dealer que ustedes recomiendan para comprar un auto usado que esté en buenas condiciones?
Muy bien, pues para usted, querido oyente, y todos los que están buscando autos usados, pero en excelentes condiciones, con bajo millaje, un solo dueño, sin accidentes, el lugar es Capital Auto Center. Allí tienen un inventario muy variado, desde SUVs, o sea 4x4, una cantidad de sedans, vehículos de trabajo, los pickups. Y escuchen esto: si no consiguen un banco que le preste el dinero, ellos mismos se lo financian. O sea que sí o sí sale manejando. ¿Y dónde está Capital Auto Center? En el 5716 Buckingham Pike en Frederick, Maryland. Vale la pena el viajecito, créamelo. Llámeles al 301-235-2500. Capital Auto Center, el dealer hispano diferente. 301-235-2500. ¿Está pensando en vender su casa y quiere obtener el mejor precio posible? Llame hoy a Carlos Rodríguez, su agente de bienes raíces, con más de 25 años de experiencia en nuestra comunidad. Carlos Rodríguez con Realty Connection cobra la comisión más baja del mercado, solo 4% de comisión total.
Así es, eso incluye 1.5% para Realty Connection y 2.5% para la agente del comprador. Usted compara la comisión que otros cobran y se dará cuenta que conmigo usted recibirá más dinero por la venta de su casa.
Y si está comprando, Carlos también le ayuda a encontrar el mejor programa de préstamo, con ayudas de hasta $17,500 para algunos compradores que califiquen. Y también dinero adicional de Realty Connection para compradores el día del cierre. Llame ahora mismo a Carlos Rodríguez, 703-855-7410, 703-855-7410. Un agente de confianza y resultados. Nosotros lo hemos recomendado por años. 703-855-7410.
Radio América.
Informativo Mundial, 7-8 minutos. El presidente Donald Trump ha intentado de muchas maneras reforzar su control sobre las elecciones en Estados Unidos. Desde firmar órdenes ejecutivas hasta impulsar legislación restrictiva en el Congreso. El fallo de la Corte Suprema, que apoyó a los estados que aceptan boletas por correo que llegan tarde, ha sido el ejemplo más reciente que muestra los límites de su poder. La decisión judicial se produjo después de fallos consecutivos la semana pasada que bloquearon sus dos amplios decretos con los que buscaba cambiar las normas electorales nacionales, tras más resoluciones judiciales que impidieron que su Departamento de Justicia obtuviera datos estatales detallados de los votantes y también de los intentos estancados por lograr que el Senado apruebe la ley SAFE. Esa medida eliminaría casi todo el voto ausente, exigiría documentos de ciudadanía para inscribirse para votar, y además impondría requisitos de identificación con foto en todo el país, justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Informativo Mundial, 7:09. Un jurado ha declarado culpables a tres hombres que, según los fiscales, eran miembros de la pandilla MS-13 en el caso federal de crimen organizado que involucró 9 asesinatos en Las Vegas y Los Ángeles entre el 2017 y 2018. José Luis Reinaldo Reyes Castillo, David Arturo Pérez Manchamé y Joel Vargas Escobar fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluidos asesinato y crimen organizado, tras un juicio con jurado que duró 43 días. Podrían ser sentenciados a una pena mínima obligatoria de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Una cuarta persona, Alexander de Jesús Figueroa Torres, también había sido acusado, pero aceptó un acuerdo de culpabilidad antes del juicio. El jurado no emitió veredictos de culpabilidad por otros 2 homicidios. Informativo Mundial, 7:10. Es momento oportuno para darle el primer vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. A esta hora, la temperatura ambiente, 70 grados Fahrenheit, equivalen a 21 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 92%. Esperamos temperaturas máximas de 89 grados. En horas de la noche descienden hasta los 70. Mañana miércoles, soleado, máximas 95 grados, mínimas 74. El jueves, soleado, máximas 98 grados, mínimas 78. Para el día viernes, cielos cubiertos, máximas 99 grados, mínimas 77. El sábado, nublado con posibilidad de lluvia, máximas en los 90 grados, mínimas 74. Reiteramos, a esta hora la temperatura ambiente, 70 grados Fahrenheit.
Radio América.
El Tejano Restaurant Bar and Grill, con 2 localidades en el área, con servicio de comida mexicana, hondureña y salvadoreña, tacos, baleadas, pupusas, sopas de res, mondongo y mariscos, el happy hour lunes y martes, cervezas a $3 todo el día, y miércoles a viernes, happy hour de 3 a 7 de la noche.
¡Corre con el viento!
Atención, afición deportiva, viva la emoción de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol durante 6 semanas en nuestros 2 locales, con especiales diarios y para su entretenimiento, mesas de billar. Le sirven de domingo a jueves de 11 de la mañana a 1 de la madrugada, los fines de semana hasta las 2 de la mañana. El Tejano Restaurant número 1, 6847 New Hampshire Avenue, Tacoma Park, teléfono 301-270-4698, y el Tejano Restaurant número 2, 2646 University Boulevard, Wilton, Maryland, teléfono 240-833-8724. ¡Y que viva el Mundial!
La música siempre conecta, una voz, un amor eterno y...
Atención, DMV. ¿Sabías que puedes reemplazar tu techo, canaletas y siding pagando solo el deducible? Si tu techo tiene más de 10 años y estás en un área afectada por granizo o fuertes vientos, podrías calificar y pagar solo el deducible. Sotero Building Company te puede ayudar con una inspección completamente gratis y sin compromiso. Llama o manda un mensaje al 703-926-1573. 703-926-1573. 926-1573. Contamos con licencia, seguro y más de 30 años de experiencia para tu preferencia. Sotero Building Company. Experiencia que hace la diferencia. 703-926-1573. 703-926-1573. 703-926-1573. Sotero Building Company. Llama ahora mismo.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito. Lo llevé a New Again. Me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama al 301-588-5292. Radio América.
Informativo Mundial, 7:15 minutos. Es momento para conocer informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Brasil venció de forma dramática 2-1 a Japón en Houston, asegurando así su clasificación a octavos de final. El conjunto asiático se adelantó en el marcador con un gol de Kaichu Sano. En el segundo tiempo, la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti reaccionó. Casemiro marcó el 1-1 con un certero remate de cabeza tras una asistencia de Bruno Guimaraes. Cuando el encuentro parecía destinado a la prórroga, Gabriel Martinelli apareció en el tiempo de reposición al minuto 90+6. El atacante aprovechó una asistencia de Guimaraes para poner el 2-1 definitivo. Con este resultado, la canariña avanza a octavos de final. En dicha instancia, esperará al ganador de la serie entre Noruega y Costa de Marfil. El grupo de estudio técnico de FIFA dictaminó que las pausas obligatorias de hidratación son claves para mantener un ritmo físico alto en los partidos, pero admitió formalmente que rompen la dinámica y son contraproducentes para los equipos que dominan el juego. Este análisis balancea los beneficios de salud contra el impacto estratégico en el campo. Los beneficios de la pausa es que permiten sostener la intensidad física colectiva frente al desgaste climatológico. Los perjuicios son que interrumpen bruscamente el ritmo del equipo con control táctico, permitiendo al rival reestructurarse. FIFA mantiene la medida de forma obligatoria en los partidos del torneo para garantizar equidad deportiva y proteger la salud, aunque la controversia sobre la pérdida de fluidez y la inserción de espacios comerciales sigue abierta entre los aficionados y protagonistas. Paraguay clasificó históricamente a octavos de final del Mundial tras eliminar a Alemania 4-3 en tanda de penales, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario y en la prórroga. El encuentro se disputó en Boston, Massachusetts. En tiempo regular, Julio Enciso adelantó a la albirroja, mientras que Kai Havertz igualó para los teutones. En la tanda de penales, Orlando Gil volvió a convertirse en la figura al detener los disparos de Kai Havertz y Nick Gültemey. Del otro lado, Manuel Neuer también logró contener un cobro para mantener con vida a Alemania. La definición llegó hasta la muerte súbita. Jonathan Tack envió su disparo por encima del travesaño y dejó la oportunidad para Paraguay. Entonces apareció Canale, quien convirtió el penalti definitivo para sellar el 4-3 y consumar la eliminación alemana. Con este resultado, Paraguay se instala en octavos de final, mientras Alemania se despide antes de lo esperado. La Secretaría para el Cambio Climatológico de la Organización de las Naciones Unidas emitió una alerta oficial confirmando que la final del Mundial 2026 está bajo riesgo de calor extremo debido a una ola de altas temperaturas que afecta a Estados Unidos. El partido definitivo está programado para el 19 de julio a las 4 de la tarde, hora local, en el estadio MetLife de New York, New Jersey. El recinto enfrenta severas críticas estructurales ante esta amenaza climática. El MetLife Stadium presenta condiciones que agravan el riesgo térmico. Es un recinto completamente abierto, expuesto al sol directo. Según un análisis, la probabilidad de registrar niveles peligrosos de calor en esta sede se ha duplicado en comparación con el Mundial de Estados Unidos 1994 debido al cambio climático. Marruecos clasificó a octavos de final del Mundial tras eliminar a Países Bajos en una agónica definición por penales 3-2. El vibrante encuentro se disputó en el Estadio Monterrey y finalizó empatado 1-1 tras cumplirse los 120 minutos de juego regular y tiempo extra. El neerlandés Cody Gakpo abrió el marcador cuando el partido agonizaba. El defensor Issa Diop decretó el empate definitivo con un implacable cabezazo. En la tanda de penales, el portero marroquí Yacine Bono atajó el remate decisivo de Crescencio Somerville, mientras Ismael Saibari anotó el último penal en muerte súbita para sellar el boleto africano. Los Leones del Atlas continúan con su racha histórica en las Copas del Mundo. Su próximo reto será ante Canadá, partido programado para este sábado en Houston. Y en otras informaciones, Costa de Marfil y Noruega se miden hoy en un choque inédito en los 16avos de final del Mundial. James Rodríguez es el futbolista colombiano con más partidos en mundiales. Francia quiere mostrar su favoritismo ante Suecia. El recién nombrado técnico de América de la Liga MX es candidato a dirigir a la selección de Uruguay. Y México y Ecuador definen esta noche el pase a octavos de final. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12,000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033. Patricia, ¿cómo cuánto crees tú que gana un buen mesero al mes?
Pues eso depende, Alejandro. Depende del restaurante, cuán ocupado esté. ¿Unos $3,000 tal vez?
Pues escucha esto. Hay un restaurante en Silver Spring tan, pero tan ocupado que los meseros pueden hacer tranquilamente $5,000 o más al mes.
¿$5,000?
Y hasta más. Este no es un restaurante que está comenzando, que está levantando, no. Este está funcionando y muy bien. Y es por eso que necesitan más gente que trabaje en la cocina, ayudantes, meseros, lavaplatos, bartenders, en fin, para trabajar en un restaurante con movimiento, con clientela, con ambiente familiar. Llame y dígale con toda confianza que lo envió Alejandro. 301-905-6593. 301-905-6593.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:23 minutos. Los padres de un niño de Michigan de 7 años que pesaba 116 kilogramos, unas 255 libras, cuando murió fueron acusados de asesinato, tortura y abuso infantil, ha informado la fiscalía. Está claro que los padres alimentaban al niño de manera inadecuada, por decirlo menos, señaló la víspera la fiscal del condado de Genesee, David Layton. No estaba recibiendo la nutrición que necesitaba. Casper O'Brien murió en noviembre después de que se llamara a los servicios de emergencia a la casa de la familia porque había dejado de respirar, según los fiscales. Informativo Mundial, 7:24 minutos. La arquidiócesis de San Francisco acordó pagar $395 millones para zanjar más de 500 demandas en las que se acusa a funcionarios de la Iglesia Católica de abusar sexualmente de niños, informaron los abogados de los demandantes. El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, tendrá que escribir una carta de disculpa a cada víctima como parte del acuerdo. El acuerdo también exige que la arquidiócesis implemente una serie de reformas de protección infantil y transparencia, entre ellas la creación de una lista de clérigos acusados de abuso, señala un abogado que representa a decenas de víctimas de abuso sexual infantil. 7:25 minutos. La gobernadora de Nuevo México ha afirmado que las autoridades estatales podrían reclamar miles de millones de dólares en daños civiles tras las revelaciones de que agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, permitieron repetidamente que cargamentos de fentanilo llegaran a comunidades azotadas por las drogas, mientras los investigadores buscaban armar casos más grandes. La gobernadora demócrata prometió llevar su indignación directamente a la Casa Blanca y al Congreso para pedir garantías de que la DEA ya no utilice esa arriesgada estrategia policial en Nuevo México y de que no se replique en otros lugares la acción. Las sobredosis se han disparado en Nuevo México, aun cuando las muertes por fentanilo disminuyeron en otros estados. Informativo Mundial, 7:26 minutos. Las autoridades venezolanas elevaron a 1,719 el número de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles, según el último informe oficial difundido. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar. El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha informado además que los terremotos dejaron 5,034 heridos, mientras que 15,866 personas permanecen damnificadas y otras 22,619 reciben atención en centros de salud. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50,000 desaparecidos. Informativo Mundial, 7:27 minutos. Un análisis preliminar de la NASA estima que cerca de 58,870 edificios habrían resultado dañados o en su defecto colapsados en Venezuela tras el doble terremoto registrado. La cifra surge de un procesamiento rápido de imágenes satelitales que buscan dimensionar el impacto estructural en las zonas más afectadas, aunque la propia agencia aclara que se trata de información inicial sujeta a revisión. Informativo Mundial. Cada mañana largas y estrechas embarcaciones de madera llamadas shikaras navegan por el extremo del lago Dail, en una escena casi idílica enmarcada por las montañas de la cordillera del Himalaya. Pero no todo es perfecto en uno de los lagos más conocidos del sur de Asia. La contaminación que proviene de edificios locales, las especies de plantas invasoras que amenazan la biodiversidad, la disminución del nivel del agua, en parte debido al calor provocado por el cambio climático, ponen en peligro la existencia a largo plazo del lago y también los cientos de otros lagos de Cachemira, controlada actualmente por la India. Informativo Mundial, 7:30 minutos. Es momento oportuno para darle un nuevo vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. Este vistazo a las condiciones del tiempo llega a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien le recuerda que su salud empieza por la boca. A esta hora la temperatura ambiente 70 grados Fahrenheit, equivalen a 21 grados centígrados. La humedad en el ambiente 92%, esperamos temperaturas máximas de 89 grados, en horas de la noche descienden hasta los 70. Mañana miércoles soleado, máximas 95 grados, mínimas 74. El jueves soleado, máximas 98 grados, mínimas 78. Un vistazo al día viernes, nublado, máximas 99 grados, mínimas 77. El sábado, nublado, posibilidad de lluvia ligera, máximas de 90 grados, mínimas 74. Este vistazo a las condiciones del tiempo llegó a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien le recuerda que su salud empieza por la boca.
Si necesita un dentista profesional que hable su idioma y con muchísimos años de experiencia, no busque más. Ese dentista es el Dr. Pablo Figueredo. Tratamiento de canal, extracciones, cirugías dentales, dentaduras completas o parciales, caries, blanqueamiento, en fin, un dentista completo para toda la familia.
No solo yo, toda mi familia viene donde el Dr. Figueredo. Ese es nuestro dentista.
¿Es usted de esas personas que no sonríe ampliamente porque no le gusta mostrar sus dientes? Permita que el Dr. Figueredo le haga un diseño de sonrisa. Quedará espectacular. 8722 de la Flower Avenue, en el segundo piso. Haga una cita con el Dr. Pablo Figueredo. Anote el número 301-588-9548. 301-588-9548. Y recuerde lo que dice el Dr. Figueredo.
Su salud empieza por su boca.
301-588-9548. El Dr. Pablo Figueredo. Para usted que quiere que su hijo rinda mejor en la escuela, para usted que tiene un hijo que va a ir a la universidad y tiene que tomar el examen preuniversitario SAT, atención a este mensaje con la licenciada Elida Vargas de Educación 2000.
Este verano vamos a ofrecer un interesante curso de SAT para los estudiantes de los grados 10 y 11 que quieren prepararse para ir a la universidad. También estamos ofreciendo un curso de reforzamiento académico para los estudiantes que tienen dificultad para lograr buenos grados en la escuela. Los interesados deben comunicarse con nosotros inmediatamente al 240-888-3995. 240-888-3995.
Las inscripciones para este verano ya están abiertas. Inscriba a su hijo cuanto antes. Recuerde el número telefónico de Educación 2000, 240-888-3995.
Y recuerde nuestro lema, vamos a la universidad porque sí se puede.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:33 minutos. En Guatemala, una comisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos estuvo en el país para efectuar un reconocimiento orientado a la reactivación del servicio ferroviario en Izabal. Más detalles con nuestra corresponsal Flor de María Reyes.
Una comisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, USA, estuvo en Guatemala para efectuar un reconocimiento orientado a la reactivación del servicio ferroviario en Izabal. El objetivo es habilitar un tramo entre Puerto Barrios, en donde opera la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla en Pornac, y una estación ubicada en un lugar conocido como Entre Ríos, así como desarrollar una estación logística multimodal. Henry Sáenz, ministro de la Defensa, explicó que se trata de un reconocimiento del área de influencia en Izabal y que es un proyecto adicional a la construcción de una conexión ferroviaria de carga que conectará la empresa portuaria Quetzal con Escuintla. El funcionario detalló que esta comisión del USAID evalúa el área y comenzó los reconocimientos necesarios para que en el futuro cercano exista la posibilidad de desarrollar un proyecto y presentarlo oficialmente a nivel presidencial. Esto significa que se deberá avanzar en un diseño final, la realización del análisis y estudios técnicos, así como la estimación del costo de la obra para construir una estación multimodal en Izabal. Para llegar a esta etapa, será necesario suscribir una carta de entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala para el proyecto de reactivación de la línea férrea en Izabal, tal y como ocurrió con la EPQ en mayo del 2025 y en enero del 2026. Guatemala también deberá efectuar pagos al USAID para financiar los estudios técnicos y de factibilidad si se confirma el interés del gobierno central. El ministro aclaró que si la decisión final es reactivar este proyecto, los compromisos se asumirán mediante esta carta y se sumarán a los proyectos que ya están en curso. Adelantó que se trataría de un nuevo trazado para construir la red ferroviaria, ya que el sistema actualmente solo contempla la conexión entre la empresa portuaria Quetzal y Escuintla, por lo que sería un proyecto adicional. El tramo sería entre Pornac en Puerto Barrios y Entre Ríos. La idea es sacar el tráfico de transporte pesado, trasladar la carga en tren y luego transbordarla a un puerto seco que funcionaría en el área, pero precisamente ese es el estudio que se está realizando. El ministro reiteró que aún no se ha suscrito ninguna carta, pero sí se efectuó la solicitud al USAID, que envió una delegación para efectuar el reconocimiento. Ahora se está a la espera de determinar la viabilidad para ejecutar este proyecto. El proyecto de la vía férrea se encuentra en la fase de estudios de estructuración técnica con el objetivo de determinar su viabilidad integral. La estructuración incluye el análisis de la demanda logística de los potenciales usuarios, las condiciones del terreno, los derechos de vía, el impacto ambiental y la integración del proyecto bajo un sistema multimodal. En los próximos meses, los especialistas del USAID deberán presentar el informe de diseño y planificación de la infraestructura ferroviaria, así como la propuesta para articular una planta logística multimodal que permita optimizar el transporte de carga entre el puerto y el interior del país. Dentro del Sistema Portuario Nacional, la empresa portuaria Quetzal EPQ es el principal recinto para el manejo de carga a granel, carga general y contenedores. Se calcula que entre el 45 y el 50% de las mercancías de importación y exportación del país se movilizan por esta terminal. Las autoridades del Ministerio de la Defensa reiteraron que buscan que la infraestructura ferroviaria responda de forma eficiente a las futuras capacidades operativas del puerto, el cual entrará en la fase de ampliación de los muelles 5, 6, 7 y 8 que se encuentran ya en estudios. Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:37 minutos. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que se aplique todo el peso de la ley ante la denuncia de violencia por parte de María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal José Ángel Aguirre.
Claudia Sheinbaum pide todo el peso de la ley contra Víctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos. Ya no tendrá otro cargo público, afirma la mandataria. La presidenta de México garantizó que habrá cero impunidad ante la violencia contra las mujeres. En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que se aplique todo el peso de la ley ante la denuncia de violencia por parte de María Felicia Jiménez Lavie, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, y afirmó que no se protegerá a nadie frente a un acto como este. La jefa del Ejecutivo Federal señaló que como este acto de violencia ocurrió en Morelos, será la Fiscalía General del Estado de Morelos quien investiga el caso y quien determinará la sanción penal al exdirector de Pemex. Destacó que la Secretaría de las Mujeres ya tiene comunicación con María Felicia Jiménez Lavie. Tras que se le aplique todo el peso de la ley, nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como esto. Tiene que enfrentar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos, entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede hacerse violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplique algo distinto, no, que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso. Yo no había firmado el nombramiento como nuevo titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que se le retire el cargo y mientras tanto vuelva a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido. La jefa del Ejecutivo Federal descartó que Víctor Rodríguez Padilla vaya a seguir en otro cargo en su gobierno. ¿Podría tomar algún otro cargo en la administración pública posteriormente? No. No respondió. La mandataria federal advirtió a los servidores públicos del gobierno federal que su gobierno hay cero impunidad en cuanto a violencia hacia las mujeres, cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad que se aplique con la ley como en todo. Nosotros somos juaristas, la ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra, agregó la mandataria federal. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:40 minutos. Honduras aprueba cuarta y quinta versión del Fondo Monetario Internacional y se asegura accederá a $250 millones. Más detalles con nuestro corresponsal Noel Alberto Valle.
Escuchamos al ministro de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hércules.
Recibimos con mucha satisfacción la noticia de que el directorio del Fondo Monetario Internacional ha aprobado la cuarta y quinta revisión del programa vigente entre Honduras y este organismo internacional. Esto constituye otro logro histórico por parte del gobierno del presidente Azpura, que ha sido el resultado del trabajo que se ha iniciado desde el mes de febrero, cuando el Fondo Monetario Internacional realizó una visita de cortesía a nuestro país para conocer a las diferentes autoridades de gobierno, al equipo del gabinete económico y la visita que hicieron también a Casa Presidencial para estar con el presidente Azpura. Con la aprobación definitiva por parte del Fondo Monetario, Honduras tendrá acceso a aproximadamente 242 a 245 millones de dólares en recursos financieros que estarían entrando en las próximas semanas a nuestro país. Estos recursos van a fortalecer la capacidad del gobierno para atender las prioridades de la población y para impulsar también la inversión pública que ya teníamos presupuestada.
Hemos escuchado al ministro de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hércules. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington, les informó Noel Valle.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:42 minutos. Bolivia reconfigura su política soberana de lucha contra el narcotráfico mediante un modelo que reabre los canales de financiamiento y datos tácticos proporcionados por Washington, 18 años después del quiebre de relación. Más detalles con nuestro corresponsal Mauricio Terrazas.
Bolivia reconfigura su política soberana de lucha contra el narcotráfico mediante un modelo que reabre los canales de financiamiento y datos tácticos proporcionados por Washington. 18 años después del quiebre de relaciones operativas, la DEA vuelve al país bajo la figura de apoyo logístico. El nuevo convenio sustituye los antiguos patrullajes armados en el trópico de Cochabamba por un soporte enfocado en la tecnología y la fiscalización del lavado de dinero, entre otros. Esta estructura técnica reinserta al país en los bloques de inteligencia hemisférica bajo un esquema de coordinación institucional que preservará las competencias legales y operativas del Estado, así ha informado la Cancillería. El documento suscrito el martes pasado por el canciller Fernando Aramayo y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Debra Evia, oficializa una transferencia de hasta 20 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico. Los recursos económicos fortalecerán las capacidades institucionales de interdicción, sin comprometer la autonomía territorial del Estado. La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL por sus siglas en inglés, una agencia dependiente del Departamento de Estado del País del Norte, gestionará de manera directa el destino de estos fondos para el trabajo de las fuerzas del orden local. La era de la erradicación forzosa y la intervención armada se suscitó en la década del 80 y 90. La política antidroga de Bolivia dependió de los recursos y lineamientos de la administración estadounidense bajo la ley 1008. En ese periodo, la presencia de la Administración de Control de Drogas, DEA, y el despliegue del Plan Dignidad 1997-2001 lograron la mayor reducción histórica de cultivos de coca, al registrar un descenso de 33.800 hectáreas a 7.900 hectáreas de cultivos del arbusto en el trópico de Cochabamba. No obstante, informes de organismos internacionales de derechos humanos documentaron que la estrategia de erradicación forzosa provocó enfrentamientos civiles de manera recurrente en las zonas productoras, así como denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y muertes atribuidas a las fuerzas de interdicción informadas, lo que fue repudiado por la población. Para Radio América en Washington, en el informe desde Bolivia, Mauricio Terrazas.
Informativo Mundial, 7:45 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Costa de Marfil y Noruega se enfrentan hoy en los 16avos de final en un partido histórico para ambas naciones. El ganador del cruce avanzará a octavos para medirse ante Brasil. A nivel de selecciones absolutas, este enfrentamiento representa el primer partido oficial en la historia entre ambos países. Costa de Marfil clasificó por primera vez en su historia a una fase de eliminación directa en un mundial. Logró el segundo lugar del grupo E tras vencer a Ecuador 1-0 y Curazao 2-0 y caer ajustadamente 2-1 frente a Alemania. Noruega regresó a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y avanzó como segunda del grupo I, aunque sufrió una derrota con Francia 4-1, sus triunfos ante Irak y Senegal demostraron su poderío ofensivo. James Rodríguez se convirtió oficialmente en el futbolista colombiano con más partidos disputados en la historia de los mundiales. El mediocampista y capitán de la selección Colombia alcanzó la cifra récord de 11 partidos mundialistas tras ser titular en el empate 0-0 contra Portugal. Con este encuentro superó la marca histórica de 10 encuentros que compartía con las leyendas Carlos el Pibe Valderrama y Freddy Rincón. El desglose de sus 11 apariciones en la máxima cita del fútbol se distribuye de la siguiente manera: Brasil 2014, 5 partidos, donde además fue el máximo goleador del torneo con 6 anotaciones. Rusia 2018, 3 partidos. United 2026, 3 partidos, frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Francia y Suecia se enfrentan hoy por los 16avos de final. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium. Francia clasificó con paso perfecto liderando su grupo con 9 puntos. Venció 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé encabezan el ataque con 4 goles cada uno. Suecia avanzó como uno de los mejores terceros con 4 puntos. Goleó 5-1 a Túnez, cayó 5-1 ante Países Bajos atajos y empató 1-1 frente a Japón. Su ofensiva está liderada por Víctor Gyökeres y Alexander Isak. El ganador de esta llave de eliminación directa avanzará a octavos de final, donde jugará contra Paraguay, que viene de eliminar por penales a Alemania. Guillermo Almada, el recién nombrado director técnico del Club América de la Liga MX, ha surgido como candidato para dirigir a la Selección Nacional de Uruguay, pero reportes recientes confirman que se quedará con el equipo mexicano. La situación se originó tras el fracaso de Uruguay en la Copa Mundial, donde quedaron eliminados en la fase preliminar bajo el mando de Marcelo Bielsa. Almada firmó con el América a inicios de junio de este año para el torneo Apertura 2026, contrato que incluye una cláusula especial que le facilita la salida si recibe una propuesta formal para dirigir a alguna selección. Debido a su exitoso pasado en la Liga MX y su nacionalidad charrúa, su nombre encabeza las opciones deseadas por el entorno de la Celeste. México y Ecuador se enfrentarán esta noche en los 16avos de final en la mítica cancha del Estadio Azteca. México llega invicto tras firmar una gran fase de grupos impulsado por su localía. Javier Aguirre lidera al Tri buscando romper la racha sin ganar partidos de eliminación directa en mundiales, algo que no ocurre desde México 1986. La escuadra dirigida por Javier Aguirre clasificó de forma perfecta y espectacular como líder del grupo A con 9 puntos, registrando 3 victorias consecutivas y manteniendo su portería invicta. Ecuador, conocida como la Tri, bajo el mando de Sebastián Becasese, avanzó tras una sufrida fase de grupos en la que consiguió la hazaña de remontar y vencer a Alemania, clasificando como uno de los mejores terceros lugares. Quien resulte vencedor se medirá en los octavos de final el próximo domingo ante el ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Y en otras informaciones, Brasil remonta a Japón y avanza a octavos de final. Grupo técnico de FIFA avala las pausas de hidratación, pero admite que rompen dinámicas. Paraguay elimina a Alemania en tanda de penales. La final del Mundial 2026 está en riesgo de calor extremo y Marruecos dice presente en octavos de final luego de eliminar en penales a Países Bajos. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Informativo Mundial, 7:51. En Perú, el economista Elmer Sánchez cree que el fenómeno del Niño durará hasta el mes de marzo de la gestión 2027. Uno de los sectores más afectados, dice, será de agricultura, puntualizó el experto. Más detalles con nuestro corresponsal Carlos Bejarano.
Aquí en el Perú ya estamos avisados. Se viene un fenómeno del Niño de gran magnitud. Aunque las autoridades ya están tomando precauciones, parece inevitable que la agricultura se verá afectada. Habla el economista Elmer Sánchez.
El fenómeno del Niño costero, el que nos sucede a Perú y Ecuador, básicamente va a estar hasta enero, febrero del año 2027. Y el global va a estar hasta marzo. Básicamente 9-10 meses de efecto de esto. Muy probablemente hay un 60%+ de probabilidad de que sea un Niño fuerte, ¿no? No me atrevería a decir una cifra de cuánto va a afectar a la economía, porque eso va a depender de la magnitud. A ver, hay estimaciones de 3%, que son los $7,500 millones, pero va a depender mucho si de alguna u otra manera esto se va, o sea, si no sucede, pues obviamente el efecto, claro, es mucho menor. También se ve afectado, ¿no? Se ve afectado por 2 motivos. Uno directo, básicamente, pues, si hay una sequía o hay inundaciones, obviamente todas las el cultivo, todas las hectáreas de cultivo se pierden, obviamente. El otro efecto directo que también se encuentra es que hay algunos árboles que necesitan un poco de frío para poder aflorar, ¿ya? Y si no hay ese frío, simplemente no se puede cultivar nada, no se puede cosechar, ¿ya? Pero también hay un efecto indirecto, ¿no? El efecto indirecto es, ok, yo sé que va a venir un fenómeno del Niño, yo soy productor, agricultor, hoy día cosecho y de alguna u otra manera mando, pero si en el transcurso de la cosecha mando mis productos para afuera o mando mis productos para Lima, de alguna u otra manera, si hay un huaico o hay una carretera bloqueada o algo por el estilo, al ser productos perecibles, de alguna u otra manera perdemos toda la mercancía.
Esa es toda la información por el momento. Desde Lima, Perú, para Radio América de Washington, informó Carlos Bejarano.
Informativo Mundial, 7:53 minutos. Cuarenta y siete ciudadanos colombianos han sido traídos desde Venezuela, mientras que la Cancillería Nacional reporta que 24 fallecieron tras el doble sismo registrado en el vecino país. Más detalles con nuestro corresponsal en Colombia, Indalecio Castellanos.
Las fuerzas militares de Colombia informaron que en total 140 ciudadanos colombianos se han registrado ante las autoridades de Venezuela, de los cuales 47 ya fueron traídos de vuelta al país. Los reportes preliminares entregados por la Cancillería en Bogotá señalan que al menos 24 ciudadanos colombianos habían fallecido como consecuencia del devastador doble sismo que deja hasta ahora más de 1.430 personas muertas y alrededor de 50.000 desaparecidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia continúa el proceso de verificación en comunicación con las autoridades venezolanas en medio de las dificultades de comunicación y las labores de búsqueda y rescate que continúan en las zonas venezolanas más afectadas. La Cancillería en Bogotá anunció que las autoridades nacionales prestan el servicio de búsqueda y rescate, especialmente en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos. Colombia envió a 63 rescatistas y 4 binomios caninos que siguen su tarea en medio de los escombros. La misión se extenderá hasta el próximo fin de semana y cuenta con la presencia de bomberos colombianos, defensa civil, Cruz Roja, policía, armada, ejército y fuerza aeroespacial. Entre los 47 colombianos que han sido traídos de regreso desde Venezuela hay 19 niños deportistas. Entre las víctimas colombianas también se encuentra Natalia Fernández, de 24 años, quien murió en el estado de Falcón. Información para Radio América en Washington con Indalecio Castellanos desde Bogotá, Colombia.
Informativo Mundial, 7:55 minutos. En El Salvador cuestionan que actuales diputados del partido Nuevas Ideas se postulen para representar a la diáspora de la Asamblea Legislativa. Más detalles con nuestra corresponsal Arely Mengíbar.
Los partidos políticos en El Salvador van definiendo las candidaturas para presidente y vicepresidente, diputados para la Asamblea Legislativa, consejos municipales y alcaldes. El pasado fin de semana, el partido Nuevas Ideas habilitó el espacio para la inscripción de candidaturas. A través de redes sociales se confirmó que el presidente Nayib Bukele se inscribió en la búsqueda de un tercer periodo presidencial. En el caso de la Asamblea Legislativa, la diputada Alexia Rivas del partido Nuevas Ideas se inscribió para representar a la diáspora, a lo que el diputado Francisco Lira del Partido Arena dijo lo siguiente.
Esas son las situaciones que nosotros señalamos en la comisión política, que tenía que decir tácitamente escrito en el decreto que ningún persona que viviera en El Salvador pudiera representar a la diáspora, porque el sentimiento de la diáspora y los intereses de la diáspora son totalmente diferentes. Lo dijimos en esos momentos que iba a ser un chanchullo más, que iba a ser una estrategia política electoral para no perder el poder de la Asamblea Legislativa. Y el día de ayer quedó demostrado que no era una mentira. Ahora diputados de San Salvador, de La Libertad, ahora van a correr por la diáspora. ¿Qué garantía tienen ustedes, hermanos que viven en el exterior, que van a poder cumplirle para legalizar todos los casos del TPS que llevan décadas viviendo en Estados Unidos y necesitan normalizar su situación legal en Estados Unidos? No lo han hecho y no lo van a hacer porque simplemente lo están utilizando.
En las elecciones del próximo año, la población debe de elegir a 60 diputados para la Asamblea Legislativa y 44 consejos municipales, así como también presidente y vicepresidente de la República. Para Radio América en Washington, desde San Salvador, les informó Arely Mengíbar.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:58 minutos. La familia presidencial de Nicaragua ha consolidado en casi dos décadas el control de un conglomerado de empresas y recursos estatales, acumulando una fortuna estimada en al menos 2.500 millones de dólares, según investigaciones de la prensa de Nicaragua. La ausencia de grandes herencias familiares y la limitada experiencia laboral previa de Daniel Ortega y Rosario Murillo contrastan con el incremento patrimonial del régimen desde el retorno de Ortega a la presidencia la gestión 2007. De acuerdo con la información publicada, el crecimiento de la fortuna familiar es vinculada directamente a la privatización y apropiación de recursos públicos. Hasta aquí su informativo mundial, emisión matutina. Informó para ustedes Javier Reque García. Sigan con nosotros porque a continuación llega el programa número uno en el área metropolitana, el único con 39 años al servicio de la comunidad.